La ausencia de elecciones es una de las características nocivas del régimen de los Castro. Debemos recordar que el último presidente constitucional que tuvo la isla de Cuba fue el doctor Carlos Prío Socarrás, electo en 1948. En 1952 tomó el poder a través de un golpe de Estado el general Fulgencio Batista, abriendo el camino al castrato que permitió la entrada de Fidel Castro, que aún se encontraba en la Sierra Maestra. Pues bien, esta organización que fundan los hijos de Huber Matos en Cuba está retomando el proceso democrático y lo hace para formar delegaciones dentro y fuera de la isla. Y de este proceso interno de Cuba independiente y democrática, vamos a hablar con uno de los hijos del comandante Huber Matos, Rogelio Matos Garzol.
El CID, aunque fue formalmente fundado en Caracas, en la capital venezolana, en 1980, el CID se había fundado por mi padre, el comandante Huber Matos, en las prisiones. No, se fundó Cuba Independiente y Democrática por presos políticos plantados en las prisiones de Cuba. O sea que el CID nace de adentro de Cuba y el CID es muy fuerte dentro de Cuba por la trayectoria de 50 años de lucha de Huber Matos, que siendo un comandante de la Sierra Maestra, después fue el primer opositor que denunció la conjura, la traición de los Castros para entregarle a la legítima revolución cubana, entregársela al comunismo, que no había ninguna, pero ninguna, esa no era lo que el pueblo cubano quería. Mi padre, pudiendo haberse quedado cómodo en la cúpula, decidió, por amor a la patria, hacer esa renuncia, de decir, nosotros no hicimos la revolución para entregársela al comunismo ni convertir a Cuba en una dependencia de la Unión Soviética. Fue a la cárcel, fue un proceso terrible, cumplió sus 20 años y después que salió, siguió su lucha por el mundo entero denunciando el caso, la tragedia cubana, la traición cubana. Y por eso, como tú dices, no ha muerto. Él pasó ya el año pasado, pero el CID sigue creciendo en Cuba, su obra continúa y continuará. Y será un gran partido político el día de mañana cuando el régimen este venga abajo, que tiene que, al final del régimen, el CID será un grupo grande que representa las aspiraciones genuinas de Huber Matos y del pueblo cubano.
Y a ustedes se le unen en las delegaciones que se fundan dentro de Cuba independiente y democrática, lo más representativo de la sociedad, por pueblo de verdad. ¿Fue a eso a lo que desde el principio apeló al CID?
Sí, el CID no se concentra tanto en buscar opositores que sean bien conocidos en Miami o que sean bien conocidos en el exterior, sino el CID busca y recluta en Cuba gente comprometida a largo plazo con llevar al país a una transición hacia la democracia, sabiendo que es un proceso de trabajo largo, un proceso dedicado, gente seria, gente honesta, gente valiente, que hace un trabajo de presentar el proyecto constitucional del CID, de presentar el proyecto de transición, que le llamamos el proyecto de la nueva república, un proyecto de 31 puntos, un plan de 31 puntos, para la transición hacia la democracia. Es un trabajo con gente de pueblo. El CID incluso participa en una actividad que le llamamos Defensoría del Pueblo, en que la gente de la organización se dedica a ayudarles a personas humildes que enfrentan situaciones arbitrarias en Cuba, con los gobiernos municipales, con las autoridades locales que no tienen agua, que desalojo de una casa, el CID ayuda a esa gente. O sea, un trabajo con el pueblo, porque al fin y al cabo el pueblo es el que va a determinar cuando viene el cambio. El pueblo, no son dirigentes famosos, personalidades conocidas, sino el pueblo cubano.
Y la dirigencia del CIT en el exilio así estaba formada, por quienes representaban de verdad al pueblo cubano. Nunca se me olvida el Chino Akit, nunca se me olvida.
Ariosa, Gregorio Ariosa, quizás otros. Juan C. Ascuí, Roberto Ascuí.
Roberto Ascuí.
Roberto Ascuí, Gregorio Ariosa, dos expresos políticos. En el CIT, como sabes, aquí en el extranjero hay una cantidad de presos políticos. Yo en las reuniones del CIT, cuando me pongo a hablar con la gente, me doy cuenta a veces que de 15 personas que estamos ahí, 12 o 13 han estado presos en Cuba. Y mucha gente de pueblo, como decía, Ascuí, Ariosa, gente muy humilde, gente muy buena, gente muy dedicada, a quien el régimen estrujó y maltrató de una forma terrible, pero que siguen ahí de pie.
Bueno, y creo que no podemos cerrar este contacto sin lo que es la noticia en estos momentos del día en toda América Latina, y es la Cumbre de las Américas. ¿Qué análisis haces de la misma?
Bueno, mira, Juanita, en estos eventos se le da mucha publicidad a la reunión de los jefes de Estado. Y eso es lo que reciben, eso es lo que las cámaras de televisión enseñan. Pero en estas cumbres de las Américas participan representantes de organizaciones de la sociedad civil, de la juventud, del sector privado, sindicatos de trabajadores y hasta otros grupos, como en algunos casos los pueblos indígenas de algunos de los países. Y ahí se discuten cosas muy importantes, quizás más importantes que las de los jefes de Estado, porque ahí se preparan recomendaciones para los países miembros y se prepara la agenda para futuras cumbres. Y en esos talleres de la sociedad civil, que es uno de los muchos talleres que hubo, donde se trabaja y se hacen recomendaciones, fueron invitados por la OEA y por el gobierno de Panamá, opositores de Cuba, un grupo que llegó, y algunos opositores que llegaron desde el exilio. Desde Miami llegó el nieto de Hubert Matus, el comandante, llegó el médico Hubert Matus Garzol, llegó la hija de Oswaldo Payá, Rosa María Payá, y llegó Roberto Ruiz Casa, que fueron a una mesa de gobernabilidad. Ahí el régimen envió como 60 agitadores a romper la actividad y hacer actos de repudio, etcétera, etcétera. Quedaron muy mal porque en el taller de gobernabilidad, por ejemplo, donde trabajó mi sobrino, Hubert Matus Garzol, ahí las conclusiones de los demócratas, los demócratas de los demás países, los de Panamá y los demás países, estaban ofendidos y lastimados con la actitud de las turbas cubanas. Al fin y al cabo, los sacaron del evento y no les permitieron a esa gente trabajar en el salón de la plenaria. Solamente los delegados acreditados y las recomendaciones que hubieron ahí fueron todas un rechazo a las propuestas de los castristas. ¿Por qué Raúl Castro mandan turbas a una actividad como esta? Para hacer un papelazo y quedar tan mal, yo me pregunto, y se lo pregunto a todo el mundo, la única explicación que me doy es que los dictadores, la gente que lleva mucho tiempo en el poder, pierden el contacto con la realidad, se equivocan y dan metidas de pata, hablando en cubano, metidas de pata como esta, pues quedaron muy mal. Hubo otra actividad paralela en la que yo participé, en que también grupos de Cuba, pero esto no era oficial de la OEA, pero también opositores de Cuba y opositores del exilio, fuimos y nos reunimos a ratificar un documento histórico que fue firmado por mi padre, por Lincoln Díaz-Balart, mire, por Rafael Díaz-Balart y por toda la oposición en Cuba. Esto se firmó en el año 98 y lo fuimos a ratificar ahí. Este fue un evento organizado por el excongresista Lincoln Díaz-Balart. Bueno, a este grupo, yo no estaba esta mañana, pero no había llegado todavía, a este grupo lo atacó en la calle una turba dirigida por un coronel de la inteligencia castrista, un coronel Alexis Fruto, y un grupo de esbirros. La prensa lo sacó, imagínate el escándalo de la injerencia de un coronel de la inteligencia cubana dando golpes contra demócratas en un país como si estuviera en un barrio de Cuba. Y esto han quedado muy mal. Lo han hecho porque esa es su costumbre y porque les gusta intimidar, pero se equivocaron, equivocaron. Perdieron en las mesas de trabajo y perdieron en la calle y perdieron en la prensa. Eso es lo que, el error de Raúl Castro, que no tenía que haberlo hecho.
Escuchamos al analista y dirigente de Cuba Independiente y Democrática, CID, Rogelio Matos. Y continuamos en Primera Plana. El tema de las relaciones diplomáticas y comerciales entre el gobierno de Estados Unidos y el régimen de La Habana ha sido una constante de análisis y polémica, y no solo de los cubanos, ya vivan dentro o fuera de la isla. Por eso hoy solicitamos al analista y politólogo argentino Eduardo Hoffman haga un análisis minucioso de este tema.
Profesor Hoffman, ¿en qué se basan quienes se oponen al restablecimiento de relaciones con el gobierno de La Habana?
Mire, considero que es un gobierno despótico, tiránico. Cuba en este momento es un peñasco ocupado desde hace 55 años por una pandilla criminal que usurpó el poder en base al terror que ha mantenido exportándolo a distintas partes de América, de los cuales los argentinos tenemos buena memoria. Y voy a puntualizar para mí por qué no puede haber relaciones con Cuba. En primer lugar, Cuba en este momento no tiene un gobierno elegido por el pueblo. La primer gran mentira que ha dicho el autotitulado presidente de Cuba, así que no es Vara, sino se autoproclamó Raúl Castro, lo primero que se puede afirmar, en Cuba no existe ningún tipo de representatividad, sino el amo y señor es el Partido Comunista Cubano, que está, como lo dice la Constitución, como organismo superior al Estado mismo. Vale decir que lo que representó Raúl Castro en esta reunión de presidentes, insertado ahí como un presidente autoproclamado, es simplemente a la representación del Partido Comunista Cubano, no a Cuba como nación. Y eso lo dice la propia Constitución cubana. En primer lugar, entonces, la representatividad de las tratativas de Raúl Castro está viciada de nulidad. Sería lo mismo que yo dijera que yo soy presidente de la Argentina, autoproclamado por un golpe de Estado. Yo no puedo representar de ninguna manera, válidamente, internacionalmente, a Cuba. En segundo lugar, durante 55 años hay miles y miles de testimonios de violaciones de derechos humanos en Cuba. Otra de las grandes falacias que ha dicho el personero de la pandilla de Raúl y Fidel Castro es que, inventándolo en una declaración, lo cual es incalificable como mentira, dado que es una reunión internacional de presidentes de naciones, que el 97% del pueblo cubano eligió el socialismo. Cabría preguntarle a este señor de dónde sacó esa cifra, cuándo se efectuaron elecciones en Cuba, cuándo el pueblo cubano eligió el socialismo. Si fuera así, las sucesivas invitaciones que se han hecho a la pandilla castrista para que llame elecciones libres han sido frustradas con el tiempo. Por otra parte, en tercer lugar, recordemos que si tenemos memoria, y la tenemos todavía, manifestado por el médico fusilador Che Guevara en el año 60, siendo presidente de Cuba, cuando en sentido plural, o sea, incluyéndolo a Raúl Castro, el Che Guevara decía en Naciones Unidas, como presidente del Banco de Cuba, hemos fusilado, estamos fusilando y seguiremos fusilando. Vale decir, en plural, admitió públicamente la muerte por fusilamiento de los opositores. En último lugar, señalemos que Cuba ha sido un peñasco donde se han adiestrado y se han exportado terroristas guerrilleros en distintas partes de América y en Angola, recordémoslo también, lo cual ha sido una exportación de violencia para derrocar gobiernos institucionalmente organizados y con bases democráticas. Sobre todas estas bases y la memoria de miles y miles de cubanos masacrados, torturados en las prisiones, podía haber algunas, Kilo 7, Isla de Pinos, Puerto Boniato, El Príncipe, La Cabaña, etcétera, 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 donde están todavía incinerándose gente que ha pretendido una democracia en Cuba y una representatividad legítima. Si es de buena cordialidad internacional acordar acuerdo con un peñasco de barbarie como es Cuba en este momento y que este sujeto se atribuya facultades representativas que no la tiene, insisto. Por eso considero, lo ha dicho bien un secretario de Estado, que no reúne Cuba las condiciones esenciales como nación para tener representatividad tanto nacional como internacional. Sobre estas bases debo valorizar los esfuerzos denodados del presidente Obama, que sí ha sido elegido legítima y legalmente como representante de los Estados Unidos de América, con un sujeto que no tiene ninguna de esas condiciones atribuidas a los las credenciales que ha presentado o que dice tener en esas reuniones de naciones. Sobre todas estas bases, manifiesto, como propulsor de la Federación Internacional Democrática y en defensa del noble pueblo cubano, el pueblo de José Martí, que esta patraña internacional de pretender tener representantes en los Estados Unidos del señor Raúl Castro no va a reunir tampoco los requisitos mínimos que exige la diplomacia mientras en Cuba no se llame a elecciones libres y democráticas con control internacional. Mientras los Estados Unidos sí está en condiciones de mandar un cuerpo diplomático a Cuba, este grupo de panel adueñado del gobierno de Cuba no tiene capacidad legal para nombrar representación acreditada en los Estados Unidos de América. Eso es, y todo esto y muchas más, son las verdades de apuño que considero la ilegitimidad y la ilegalidad de pretender relaciones entre una gran nación como los Estados Unidos de América y la otra nación, Cuba, que espera después de 55 años el recobrar la grandeza que pretendió entre grandes luchadores José Martí. Y en la Argentina, José de San Martín, en un esfuerzo conjunto de una América unida, democrática y libertaria.
Doctor Hoffman, la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, está alertando a los gobiernos de América Latina sobre un posible, ellos califican de inminente, cierre de diarios en Venezuela. ¿Cómo la situación de la libertad de prensa en Venezuela y en otras partes de nuestro continente, ya no de hablar de Cuba, porque en Cuba simplemente no hay prensa libre, solamente...
No, únicamente este grama, claro.
¿Cómo se ve?
Bueno, la situación de Venezuela es otro harina de otro costal, como se dice. Porque el presidente Maduro sí ha sido elegido en elecciones democráticas, pero lo que está ejercitando el presidente Maduro a reconocimiento de parte, relevo de prueba, decimos en derecho, es que no reconoce más derecho que lo que él representa dentro del partido político fundado por Hugo Chávez. Vale decir, la voz cantante en prensa y en manifestaciones, está exclusivamente en el partido que gobierna a través del voto. Y no está representada, por supuesto, la voz, ni la palabra, ni los escritos de quienes no están en la tesitura del presidente Maduro. Vale decir, no hay representatividad global del pueblo, sino parcial a través de la representatividad. Y agreguemos a todo esto lo que es incalificable, y lo están buscando los 30 expresidentes que están efectuando tratativas de rectificar las persecuciones en América, como es el expresidente Toledo de Perú, que se reincorpore en la vida democrática global el gobierno de Venezuela y su prensa, por supuesto, y no se mantengan encarcelados a dirigentes de la oposición que solamente han pretendido para Venezuela un gobierno libre y democrático.
¿Se preocupa usted de manera importante la situación en general de Venezuela?
Por supuesto, porque aquellos que los que amamos la libertad y queremos el imperio universal de la democracia como fórmula de representación de los pueblos, no podemos admitir además, ni como ciudadanos, ni como seres humanos, que por el hecho de discrepar con una tesitura gubernamental, se encarcelen, se torturen en condiciones y estén en cuarteles militares civiles cuyo único propósito es planificar el futuro de grandeza sobre la base del debate de ideas. Porque si, como ha mencionado el presidente Maduro, citándolo a Artigas decía: con la verdad no ofendo ni temo. La única verdad es que el presidente Maduro, valiéndose de atributos democráticos, hace la antítesis de lo que corresponde a un Estado democrático. Y como queremos el imperio pleno, ahí está la Carta de América y, por otro lado, los esfuerzos del presidente, el presidente Toledo, con 30 expresidentes, para que esto se rectifique y Venezuela recupere la tranquilidad estacional política que le corresponde y se merece.
Llegamos así al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial. Gracias, muchas gracias. Gracias, Danilo Fuentes Viñoli, por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa. Thank you.